En primera persona.
En primera persona.
Entrevistas en Radio Cuba.
Tenemos el placer de estar en comunicación con nuestro amigo politólogo. Acá está el señor Daniel Lazarte, que le mando un saludo también. Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás, Gustavo? Tanto tiempo.
Hola, Chino. Buen día. Muchas gracias por llamarnos. Un gusto, como siempre.
Te veo participando, digamos, hablas para todo el mundo, estás muy requerido últimamente. ¿Será que tiene que ver con esta Argentina incomprensible?
Sí, tiene que ver con que evidentemente hay mucho tema de análisis porque está todo como a flor de piel, la economía, la política, lo social, sino desde que nosotros comenzamos a hablar hace ya un tiempo largo, las cosas en realidad, más que haber ido mejorando, fueron agravándose, a veces por imperio de las circunstancias del COVID, otras por la crisis, qué sé yo. Si yo pienso que a lo mejor las primeras veces que hablamos, hace no 20 años,
sí,
dos, tres el dólar años, estaba 17, sí, 18 pesos, ¿no?
Sí.
Y hoy estamos hablando de una circunstancia muy distinta, pero podríamos elegir indicadores sociales, indicadores económicos y darnos cuenta que, evidentemente, tenemos todos una necesidad de tratar de hacer un esfuerzo de comprensión y también, que es lo que mucha gente quiere, es tratar de saber, ¿no? Así como cambia un año y hay gente que lee el horóscopo para ver si el 2021 viene mejor y tratar de buscar alguna pista en la astrología, bueno, otros buscan en la economía, en la ciencia política, etcétera, y a veces no te creas que los procedimientos son más rigurosos, ¿no?
Van casi por el mismo camino de lo empírico, ¿no? Porque acá, digamos, viste que se te queman los libros a cada rato con cualquier análisis. Hoy día leí o trataba de entender la lógica de este país, algo que es tan complejo y que uno se desgrana y se le va pasando la vida sin poder encontrar algunos cánones estructurales. Por ejemplo, vos que sos un tipo que sabés también y que estuviste a cargo de entidades crediticias, ¿es tan complicado, en vez de andar dando paliativo, creando impuestos, subiendo otros y bajando, plantearse realmente una deuda que tiene la democracia, que es una verdadera ley fiscal que contemple la realidad y no que trabaje sobre supuestos? ¿Es tan complejo? ¿Se pisa tantos callos?
Bueno, evidentemente la respuesta es sí, porque siempre que planteas la necesidad de hacer una reforma fiscal, te dicen, este no es el momento.
¿Y cuál es el momento?
Entonces, la pregunta es ¿cuál es? Y yo te voy a decir por qué creo que este es el momento. Porque para hacer una reforma fiscal vos podés elegir dos circunstancias. Cuando te va muy bien, entonces vos decís, mira, como tengo mucha reserva fiscal, tengo muchos ahorros en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, me puedo dar el lujo de cambiar los impuestos y si al principio cuesta recaudar con los nuevos, con lo que tengo ahorrado me arreglo. Como si digo, voy a cambiar de trabajo, pero como el trabajo anterior me permitió un ahorro, bueno, el nuevo, hasta que yo me estabilice y a lo mejor me den los aumentos que me prometen, vivo con eso. Bueno, claramente no es la circunstancia de la Argentina hoy. Pero la otra alternativa es hacerlo cuando te va muy mal, que sí es la circunstancia de la Argentina hoy. Si vos no estás recaudando, y prácticamente además por imperio del COVID, este año tuviste que emitir a montones, porque la recaudación se desplomó como un piano, entonces es la circunstancia para decir por qué no repasamos y en vez de estar de parche en parche poniendo que un aporte, que si es un aporte, es un impuesto, que si creamos algo temporal, no tomamos el toro por los cuernos y vemos que en la Argentina, que tiene más de 165 impuestos entre nación, provincia y municipios, muchos que se superponen, el 90% de la recaudación que solo proviene de 10.
Sí.
Así que hay muchos que vos los podrías eliminar y por lo menos, si bien no le quitarías un peso muy grande a la gente en lo que refiere a la plata que tiene que pagar, sí lo harías en trámites, en burocracia, en legislación. Entonces, mira, es fundamental simplificar siempre en todos los órdenes. Cuanto más simple, mejor. Dame dos caminos, ¿cuál es el que elige la gente? Es más sencillo. Entonces, si vos podés simplificar la estructura fiscal, si vos podés simplificar la posibilidad de que un simple monotributista no tenga que recurrir a un contador para entender las planillas y todo ese tipo de cosas, estarías dando un paso importante adelante.
Pero ahora, digamos, cuando uno lo piensa en esta permanente, digamos, obsesión que tiene el argentino de hacer lo que le salió mal, o por lo menos la dirigencia, Uno se pone a repensar que en este momento de la pandemia, algo que es central y tiene que ver concretamente con esta palabra que se puso tan de moda de los trabajadores esenciales. Cuando uno hace un análisis rápidamente, lamentablemente ve que en la base de la pirámide de los sueldos están los esenciales, y lo que no fueron a trabajar o lo que no son tan esenciales en esta Argentina son los que más cobran.
Bueno, esa es una de las tantas distorsiones que se dan en nuestro país. Vos tenés el caso, yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, donde resido. Un enfermero en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades con más poder adquisitivo de la Argentina, gana 35.000 pesos. Un médico, 40.000, estoy hablando de inicio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero lo que se da en la particularidad es que solo una parte ínfima de esos ingresos tienen una situación de empleo registrado o de contribuciones previsionales. El resto son aportes por fuera, digamos, del salario, así que eso obviamente después repercute en el tema de las jubilaciones. Dicho sea de paso, además, que los enfermeros en la ciudad de Buenos Aires están catalogados como empleados administrativos, no médicos, aunque eso suene increíble, y los médicos no han tenido ningún aumento en este año del COVID, salvo el bono de los 5.000 pesos. Entonces, digo, pero para no caer en una casuística, Chino, porque cada distrito, Tucumán, y cada provincia seguramente tendrá sus cuitas y tendrá sus cosas que contar al respecto, lo cierto es que en la Argentina vivimos procrastinando, se dice ahora de manera más elegante el término postergar, ¿no? Sí. Vivimos postergando siempre, entonces decimos, bueno, no, ya lo vamos a discutir más adelante. Y vos decís, mirá, permanentemente se va a discutir más adelante la reforma tributaria. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Ahora estamos discutiendo el índice por el que se va a actualizar las jubilaciones y las pensiones. No hay que tener mucha memoria. Hace 2 años nada más, en diciembre del 2018, en esta jornada de piedrazos,
sí, etcétera, del mortero y demás. Sí.
Exactamente. Donde se dijo, bueno, se modifica la fórmula. Si cada 2 años vamos a estar modificando la fórmula, la pregunta ¿es la fórmula o es el régimen previsional? ¿Qué quiere decir el régimen previsional? Quiere decir que en la Argentina, donde hay casi 9 millones de jubilados, y vos sumás los 3 niveles de gobierno, las distintas cajas profesionales, etcétera, tenés ahí muchas regulaciones diferentes, y sobre todo tenés un problema estructural, que de los 20 millones de personas que en la Argentina están en condiciones de trabajar, solo 9 millones, es decir, menos de la mitad, tienen lo que se dice un recibo de sueldo. Sí. Los otros 11 millones o no tienen trabajo, o tienen trabajo no registrado, o son monotributos. ¿Esto qué te señala? Que cada vez es menos la gente que aporta y más la gente que se jubila. Entonces tenés un problema de naturaleza estructural que te lleva a financiar las jubilaciones con otros impuestos. Eso es lo que hay que encarar masivamente, porque de nada serviría ahora hacer una nueva fórmula, vamos a discutir, sin recaudación, sin inflación, y si después se vuelven a hacer moratorias previsionales que incorporan más gente, vamos a encontrarnos con el problema entonces de que no se puede ser alto y bajo a la vez, no vas a poder pagar altas jubilaciones o buenas jubilaciones si incorporás mucha gente y no se contribuye.
Ahora, es casi, no sé si compartís conmigo, pero viste que es esos lugares como cuando tenés que arreglar, cuando la abandonaste a la casa y empezás a querer arreglar una cosa creyendo que puede solucionar el problema, pero arreglás esa y te aparece otra, y es un infinito de problemas donde casi todo es como para bajar la persiana y decir, bueno, muchachos, tratemos de buscar otro lugar porque no va a salir más caro el collar que el perro. Vos hablas de la salud, vemos claramente esta inequidad en quienes deberían ser, por lo menos en estos 8 meses y un poco más, los esenciales. Hablas que hay un problema previsional, hay un problema fiscal, hay un problema de obras sociales. Este sistema de la Argentina, del subsector público, el subsector privado, el subsector gremial. Ayer anunció el gobierno 414 mil millones de pesos más o menos, o 414 millones de pesos un poco más, para las obras sociales sindicales. Acá en Tucumán estaban diciendo los colegios que agrupan a sanatorios y clínicas de que la obra del gobierno, el Instituto de Previsión, la obra fundamental, la obra social del gobierno, de todos los empleados públicos, no la iban a atender porque no le pagaban. Es casi inentendible, ¿no?
Mira, Chino, viste un ejemplo que me parece extraordinario. El tema de la casa grande, antigua y mal mantenida. ¿Por qué yo coincido con tu ejemplo y con lo que vos señalás? Porque cuando vos entras a una casa de esas características, en vez de, si un día decís, uy, pierde la llave del baño, voy a llamar al plomero. Otro día ves una mancha de humedad en la pared y decís, voy a llamar a un albañil. Otro día vas a llamar a un techista. Probablemente, como no tenés una mirada estructural de la casa, vas a estar todo el tiempo no invirtiendo, gastando en esa casa, porque vas a arreglar una cosa que en realidad tiene problemas más profundos. Lo que corresponde es que vos llames a un arquitecto o a un ingeniero y decís, mirá, haz una revisada general, decime cuál es el estado de los pilares de la casa, si tengo que cambiar todos los cables, porque no tiene sentido a lo mejor cambiar un cable de una parte de una habitación, porque si el resto son antiguos o los viejos de tela, entonces se me va a descomponer todo el sistema eléctrico de la casa, y así con cada sector, con los caños, con las humedades, etcétera. Entonces, como la Argentina se ha convertido en esas mansiones que alguna vez fueron muy lujosas, pero que por falta de inversión se fueron deteriorando, y finalmente lo que estamos haciendo es emparchar, es como pintar arriba de una mancha de humedad.
Vos es pintar arriba de una mancha de humedad,
sí. Y pensás que por 3 o 4 días viene la visita a tu casa y decís, mirá qué lindo que tiene el comedor. Pero a la semana, a las 2 semanas, la humedad vuelve. Porque lo único que hiciste fue actuar cosméticamente sobre un problema severo que tenés. Entonces, finalmente, nuestra casa, enorme y mal mantenida por falta de inversión, nos tiene que hacer enfocar en los temas centrales. Necesitas un master plan cuando entras en un edificio para ver todo lo que hay, los problemas que hay, e ir a las estructuras de esos problemas, y lo mismo pasa con un país. Y después tenés que privilegiar la inversión. Si la Argentina no invierte, no hay posibilidades de crecer. Y si no crece, hablar de jubilaciones, de sueldos de médicos, de obras sociales, etcétera, es al divino botón, porque nadie hasta aquí ha resuelto problemas serios de un país si no genera crecimiento. El crecimiento se genera sobre la base de la inversión y del ahorro, y fundamentalmente de la estabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a decir, este año tenemos 40% de inflación, no, 35, y el año que viene ahí puede ser 50-45. Somos el segundo país del mundo en materia de inflación. Hace años que la inflación dejó de ser un problema, no para la región, no para América, para África, para Oceanía, para cualquier lugar de los más alejados del mundo. Si vos querés, nosotros somos los argentinos como una suerte de osos pandas en esta materia. Somos una fauna en extinción. Somos de los pocos países en el mundo del grupo de 10 que tienen una inflación mayor de un dígito, y de los 10 somos el segundo.
Ahora, ¿cómo se plantea un año hacia adelante cuando vos ves que la clase política en general, no hablo de oposición y oficialismo, sigue pensando en cuestiones que por ahí, a ver, no digo que no sean importantes, pero yo estoy harto de que anden por detrás de lo urgente y nadie se dedique estructuralmente a lo importante? Ya vamos a empezar, y lo digo desde ya, diciembre, enero, van a estar pensando en las elecciones, quiénes son los candidatos, si hay paso o no hay paso, y la zanahoria va para otro lado, y aparece la plata de no sabes dónde para los carteles, para las publicidades, y todo sigue igual. La gente está anestesiada, pero lo peor de todo es que es funcional a un sistema político que la pasa bastante bien, porque si vos ves el listado de los muchachos, hay varios que tienen varios millones y que viven otra realidad, ¿no?
Sin duda que eso que vos señalás ocurre, y la dirigencia política, empresarial, sindical, por su condición de dirigencia, siempre tiene una responsabilidad mayor a la que tiene el resto de la sociedad. De eso no cabe ninguna duda, no hay lugar a discusión. Pero también tenemos que ver los comportamientos comunitarios que de alguna manera alimentan el permanecer tantos años así, porque finalmente los dirigentes no nacen,
no vienen de Marte, no vienen de un cohete espacial, son parte de esta sociedad, coincido.
Exactamente. Entonces, mira, Cicerón decía respecto de los romanos que el gran problema que tenían era que no soportaban ni el remedio ni la enfermedad. Y vos alguna de las dos cosas te tenés que bancar.
Sí.
Si vos no te bancás la enfermedad, te tenés que bancar el remedio. Y si no te bancás el remedio, te tenés que bancar la enfermedad. Esto es como cuando te duele mucho una muela, sí. Entonces vos decís, ah, oh, encontrás a un amigo que se queje y le dicen, al dentista, ahí no me gusta ir al dentista. Entonces, ¿sabes lo que es? No jodas más. Sí. Porque no podés no bancarte las dos cosas. Y yo creo que lo que sucede con nosotros como sociedad es que no nos bancamos ni el remedio ni la enfermedad, y entonces vivimos en una suerte de queja perpetua en la cual, evidentemente, en algún aspecto nos sentimos cómodos, ¿no? En terapia o en psicoterapia se dice que estos son los beneficios secundarios de la enfermedad. Estás en una situación incómoda, pero conocida. Entonces preferís quedarte ahí, quejándote, pero no hacer el esfuerzo de modificarlo, porque de alguna manera eso te llevaría a un lugar distinto, nuevo, desconocido. Y para los argentinos, lamentablemente, todo lo que estaría involucrado con la estabilidad, el crecimiento y una razonable distribución del ingreso sería un mundo desconocido y nuevo, que vos decís, ¿qué? Suena bárbaro. Sí, pero en este aquelarre en el que vivimos de hace muchísimo tiempo, parece que de alguna manera nos sentimos cómodos. Puede parecer raro, y sí. Muchos de los que escuchan dicen, ¿qué estás diciendo, Marangoni? Bueno, pero cuando algo se mantiene tanto tiempo y lo único que genera es insatisfacción, bueno, yo no estoy diciendo que no sean los politólogos, los sociólogos, los economistas, pero que la Argentina también requiere de una mirada que involucra comportamientos sociales colectivos y psicológicos colectivos, bueno, me parece que habría que incorporarlo.
No, sin lugar a dudas, coincido plenamente. Te hace reflexionar lo que decís, y vale una comparación por ahí burda de lo que sucede. En este país autorizaron que funcionen los casinos y no las escuelas. Y nadie dijo
bueno,
nada.
Escúchame, acá vuelvo a lo mismo, vuelvo a mi patria chica, a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene máquinas tragamonedas de a miles y tiene dos casinos. Digamos, no es un centro público. Hay otras provincias que tienen 4 o 5 casinos que no son también destinos turísticos, y como bien señalas vos, parece que los protocolos de los lugares donde la gente va a jugar, que generalmente es gente mayor y probablemente sí. Con más posibilidades de contagio y de riesgo, porque los casinos suelen ser lugares cerrados, y de gente que a lo mejor en la edad promedio tiene más de 40, 40 y pico de años, que es la población objetivo más, digamos, con oportunidad de contagiarse, se permite. Ahora, las escuelas y los colegios, donde, salvo por supuesto el personal docente y no docente, que tendría que tener las precauciones del caso, es el resto, los chicos, tienen baja transmisibilidad o baja con nivel de contagiosidad, bueno, ahí no solo, obviamente, nadie pedía que lo abriesen en abril o en mayo o en junio, pero no solo eso, sino que, en realidad, da la sensación de cierta, no digo comodidad,
a eso me refería,
esta casi lejanía o ajenidad respecto a todo un año que se ha perdido, porque algunos me dirán, no, bueno, pero no lo perdieron, no lo perdieron los que van a colegios con cuotas pagas, o no lo perdieron aquellos que van a lo mejor a algunos colegios públicos que todavía mantienen cierto nivel, pero la Argentina pobre, los hijos de los desempleados, de los trabajadores precarizados, los que tienen a veces una computadora por casa y a veces que no tienen ni mucho menos que eso, ni hablar de la situación de vulnerabilidad y de pobreza, perdieron un año absolutamente, y eso no es solamente un problema educativo, es un problema de seguridad. Yo te aseguro, Chino, que en los lugares más profundos del conurbano, donde vos a los chicos pobres les cerraste las escuelas, les cerraste las capillas y les cerraste los clubes deportivos, los tiraste prácticamente al brazo de la delincuencia.
Coincido totalmente. ¿Y sabés qué es lo más hipócrita que hay? Que en esta enfermedad del statu quo hasta nos acostumbramos los padres a la comodidad mínima de no queja. Porque los colegios que son privados siguieron cobrando la cuota. Todo el sistema educativo siguió cobrando los sueldos. Y a muchos que somos padres por ahí también, en esa comodidad no traslúcida nos llevó a que no salgamos a defender que pierdan un año de colegio. En silencio. Complicidad total. Es doloroso, pero es así.
Coincido. Pero bueno, son de las tantas cosas que también habrá que considerar, pero lo importante, yo creo, de toda esta charla que hemos mantenido es que creo que ya no estamos más para seguir partes. Pasa lo mismo que estuviésemos hablando de un auto que está muy desdensitado, sí, o de nosotros mismos con nuestra salud. Hay momentos que si tenés un dolor de cabeza, tomás una aspirina y seguís. Pero si los malestares son crónicos, son continuos y cada vez más, a lo que tenés que ir es primero tu médico clínico, que te irá derivando a los especialistas y te dicen, bueno, tenés que cambiar de vida, tenés que someterte a este tratamiento, a este diagnóstico, y seguramente al principio te va a molestar, te va a jorobar, pero es el camino para estar bien. Ahora, si vamos a manos santas o vamos a curanderos pensando que nos vamos a ahorrar los malos tragos de la medicina, bueno, sabemos cómo termina la historia.
Mil gracias, mi estimado, un abrazo grande, cuídate mucho.
Un placer siempre, Chino, fuerte abrazo.